La vida es un cuento, contado por un idiota, lleno de ruido y de furia. Que no significa nada.
El sonido y la furia, un programa no solo literario.
Hola, ¿cómo les va? Me llamo Silvio Randazzo, nací en la ciudad de Azul hace ya una considerable cantidad de décadas. En enero pasado publiqué mi primer libro de relatos titulado Acerca de quienes robaron dolor. Un libro que es totalmente autogestionado, me refiero a lo que es su producción, su fabricación y su posibilidad de llegada a quien guste leerlo. Es un libro que fue escrito, diría yo, en un 80% durante los primeros meses de pandemia, abril, mayo, junio de 2020, un momento especialísimo para todo el mundo. En lo particular tenía las connotaciones del caso y fue la manera que encontré de canalizar algunos sentimientos y por qué no, me animo a decir, algunas ideas que estaban bulliendo dentro de mí y fue necesario hacer fluir. No diría que es un libro que tiene un concepto, pero sí podemos hablar de una suerte de savia transversal o de un hilo que convoca estas 8 cuentas del collar. Y ese hilo es el dolor. El dolor en muchas de sus formas conocidas, en muchas de sus metamorfosis, de sus vestimentas. No en todas, claro. Dolores estrictamente físicos, dolores que podríamos aquí y ahora calificar de existenciales. Y dolores, si es que no estamos hablando de lo mismo, producto del accionar institucional en muchas de sus formas. Decía que es una producción autogestiva, independiente, y la posibilidad de compra de este libro es a través de redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Me ubican Silvio Randazzo y a partir de ahí vendrá la charla necesaria y las coordenadas para hacer un envío del libro. Un aspecto fundamental es el de las ilustraciones. Son obras de Andrés Cassiani, este creador mendocino de la hostia. Andrés no solo reinterpretó, metabolizó mis relatos para construir su universo visual, sino que entiendo yo que de alguna manera reescribió con sus trazos Acerca de quienes robaron dolor, que es una suerte de coautor en ese sentido, ¿no? Agradezco al Sonido y la Furia por esta posibilidad de vincularme con ustedes. Ellos han recibido gentilmente mi libro y ahora, como corolario de esta participación a larga distancia, voy a leer un fragmento de uno de los relatos que se titula Un agosto malaquita. Cada noche es una réplica de la angustiosa noche precedente. Y cuando la de hoy se haya extinguido, ya habrá prefigurado la sucesora. Él presiente a la noche, la sienta alrededor mucho antes de que el cielo ennegrezca y casi todas las aves recuperen sus nidos. También, mucho antes de escuchar el grito ritual, entren ahora de Inés a sus hijos en el patio. Inés es su vecina. Inés está casada con Nahuel, el único decente a quien admite con simpatías por estos días, mucho más desde que le prestó apóstrofe. Ese día sintió una repentina extrañeza cuando supo de la coincidencia musical con este arquitecto. «Debió ser presidente», le dijo Nahuel, forzando la empatía la tarde en que le entregó el disco, más preocupado por el fomento de garantías de no agresión que por legar la obra de Zappa. «Yo no voto», obtuvo como árida respuesta junto antes de que el desvencijado mosquitero, en el estruendo contra el marco, señalase el final de la casi conversación. La lluvia se robustece en torno a su casa y también en el plano cenital de Plaza Congreso. La pantalla lo distrae brevemente con el llanto de una chica que no seca sus lágrimas con el pañuelo que ciñe su cuello. Tampoco lo hacen las jóvenes que la rodean. En el verde, todas las gotas parecieran ser lloradas por la misma desazón. Él fue un joven valiente, de militancia y orga, un chico del cual siente compasión en igual dosis de inclemencia. «¿Cómo pudiste ser tan pelotudamente ingenuo?», suele espetarle a ese veinteañero que ya no habita su deshilachado cuerpo. Se repite en su búsqueda frente al roído espejo del baño, el único de la casa, y atisba a un anciano al que le han regalado una arruga por cada ilusión malograda. Está convencido de la sincronía. El espejo o el registro civil, seguro que uno lo tiene mal anotado. Sorbe el whisky con cenizas del mismo vaso del que ella tomó por última vez su insustituible vino tinto. Un poco de más en aquel enero en que seguramente necesitó multiplicar su coraje antes de subirse al 1500 que él manejó hasta el consultorio. La cantidad de whisky y la de noche por delante son inversamente proporcionales. La de hoy no será una madrugada para transitar desabastecido. Ninguna lo es. Y el auto aún enciende. ¡Vamos, 1150! Ironiza sobre la calamidad del Dodge mientras toca una bocina que solo retumba en su cabeza. Acelera, golpea la cerca de Nahuel y toma la calle rumbo al almacén de Víctor, un oso que junto a su novio ya no pierden tiempo en disimular la venta en horarios legalmente invalidados de alcohol por arriba y de falopa por debajo del mostrador. El taquero es exigente, pero amable. Hola, bombón, lo recibe el Víctor a sabiendas de lo mucho que lo incomoda. Dame dos whisky si no me rompas las pelotas, responde. Por primera vez en el día, su tupida barba cenicienta distrae la férrea custodia y él consigue sonreír sus labios sin veneno. Cada encuentro es una suerte de repetido juego de roles saludablemente asumido. Beer también ríe, anota en el cuaderno y dentro de la bolsa suelta unas pastillas. La casa invita, susurra y exagera su bonomía. ¡Qué casa ni una mierda! Chiquero de putos, es lo último que se le escucha decir al urgido comprador dentro del boliche. Disfruta de andar en su coche, de garabatear un trazado desordenado por los intestinos de una ciudad que lo valora como lo hace con el moho. La ventanilla baja y el brazo colgante sosteniendo la botella es un ritual que no invalida ni esta gélida noche ni ninguna que se precie de versión mejorada. El Dodge gruñe desacompasado, está mecánicamente condicionado a andar en tercera, por lo que la velocidad es relativamente alta. Él acelera un poco más de lo necesario y molesta el freno muy de vez en cuando. Quiere estar seguro de que lo escuchan los que cenan comida caliente, los que cogen por amor, los que tienen a sus hijos a UPA, los que tienen a una mujer que les dice te quiero, los que tienen.
¿Te gusta lo que hacemos y quieres ayudarnos? ¿Te gustaría elegir y llevarte libros geniales todos los meses? Suscríbete a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia. Por una suscripción mínima te llevas un libro elección todos los meses. Además hay descuentos en librerías y en remeras originales. Visita nuestro Instagram y busca el enlace en nuestra bio. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El Sonido y la Furia, el podcast de literatura.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago Liach. Bueno, siempre es problemático decir que uno es escritor, pero Puedo decir que escribo cosas y sobre todo que coordino talleres de escritura y doy cursos de literatura. Yo conocí a Lori Moore cuando fue publicada por primera vez en la Argentina en una colección de la editorial MC que dirigía Eduardo Hochman. Yo casualmente estaba empezando a trabajar en el mundo del libro, trabajaba para MC como lector y me empezó a llamar la atención junto, bueno, con Marina Mariage, que también escritora y entonces era mi mujer, la madre de mis hijos. Compartimos mucho esa afición por Lori. Particularmente siempre me ha interesado la literatura norteamericana, el realismo, la gran corriente realista que puede empezar con Hemingway, Salinger, Carver, Alice Munro, etc. Y en Lori Moore encontré algo muy especial. Me fascinó siempre, por un lado, el uso que hacía del lenguaje, una especie de humor melancólico muy poderoso, muy gracioso y a la vez muy triste. Y también cómo narraba con un desgarro irónico la vida de sus personajes, habitualmente mujeres norteamericanas, por supuesto. Bueno, ese interés en Lori Moore fue creciendo. Bueno, fui después leyendo toda su obra y a la vez también, bueno, fui dándola en los talleres, comentando, viendo notas, y creo que en Argentina se armó una especie de pequeña mitología o pequeño grupo de fanáticos, empezando por Leila Guerriero, que la entrevistó allá creo que por el año 2000, y varios otros, e incluso se convirtió en una influencia, diría yo, para varias escritoras argentinas. Así que cuando, bueno, finalmente la editorial Eterna Cadencia decidió reeditar su obra e invitarla a través del FILBA, el Festival Internacional de Literatura, a la Argentina, bueno, eso que era una especie de culto, como suele decirse, se convirtió en algo más amplio y hoy casi Lori Moore es una especie de... está más en el mainstream, al menos del pequeño mundo de los lectores de literatura. Yo le había insistido bastante a Pablo Brown, el dueño de Eterna Cadencia, para que invitaran a Lori. Él me había dicho que la habían invitado, pero se resistía, así que fue una alegría cuando finalmente aceptó. Y cuando venía a hablar, bueno, a mí me invitaron a entrevistarla, también fue como, bueno, una especie de gran acontecimiento de mi vida, que por suerte, por supuesto, me puso muy nervioso, porque además, encima, primero iba a ser un escenario más acotado y terminó siendo en el Teatro Cervantes, lo cual era una situación de exposición bastante importante. Y la verdad que, bueno, fue un placer. A mí me gusta conocer a los escritores, mucha gente dice que no le gusta, y en particular a esta escritora, la verdad que todo conocerla fue un gran placer. Es una mujer muy simpática, muy encantadora, muy amable, tal como esa inteligencia y también esa empatía que brilla en sus cuentos está también en su persona. Así que bueno, la conocí bastante, porque además Majo Moirón, conociendo de mi fanatismo por Lori Moore, decidió hacer un documental centrado sobre todo en mi entrevista y en mi preparación para la entrevista. Así que desde el instante en que la vi casi por primera vez, que está filmado por Majo ahí en la terraza de Eterna Cadencia, hasta, bueno, en el momento en que pude estar a solas con ella, todo fue filmado de un modo interesantemente invasivo, y resultó en ese documental que circuló también en el último Festival en Silva, que es sobre esto, ¿no? Sobre la relación imaginaria y real que puede tener un lector, como puedo ser yo, con un escritor conocido o escritora. Fue divertida la experiencia y bueno, también en esta especie me puse en el rol del fanático y pregunté a las chicas del FILBA en qué vuelo viajaba Lori a Chile, que seguía su gira sudamericana, y me saqué un pasaje en ese mismo vuelo. Lori se sorprendió un poco cuando me vio en la sala de espera del aeropuerto de Ezeiza, y después cuando fui a todos sus eventos allá en Chile también. Pero bueno, ella misma después me mandó un mail muy, muy amable. No sé si entendía bien quién era este señor que la seguía a todas partes, pero bueno, fue una muy buena experiencia. Y sobre todo, bueno, me parece que eso que está en su persona está en sus textos. Hay una especie de búsqueda de la poesía en lo cotidiano y del misterio del lenguaje, y una ironía fabulosa y una mirada sobre el mundo, ya lo dije, a la vez desgarrada e irónica, que me parece súper interesante y súper potente. Así que bueno, espero que quienes no la conozcan puedan conocerla, porque es una autora que la verdad que vale mucho la pena. Si tengo que recomendar tres textos de Lori Moore, recomendaría sin duda empezar con su novela ¿Quién será a cargo del hospital de ranas?, que es una novela de iniciación de dos chicas a comienzos de los 70, una especie de Catcher in the Rye, de cazador oculto o guardián entre el centeno de Salinger, versión femenina. Recomendaría también de su libro Autoayuda, que es un libro escrito increíblemente a los 23 años, el cuento Cómo convertirse en escritora y también quizá cómo hablar con tu madre. Dos cuentos también conmovedores. Y el otro que recomendaría quizás es más de lo que puedo decir de cierta gente, que es también una muy divertida viaje de una mujer con su madre a Irlanda en un intento de superar la timidez y recuperar el habla. Y ahí también hay algo sobre, bueno, poder expresar los sentimientos y los afectos, que es también muy, muy divertido.
Sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia, Matías Pertini, quien les habla en esta oportunidad a solas con ustedes. Le agradecemos a Santiago Lach su introducción, que además enriquece la charla sobre Lori Moore, porque él no solo que la leyó un montón, sino que la conoció también en persona y hasta hizo un documental sobre su visita hace poco aquí a nuestro país. Así que palabra más que autorizada para hablar de Lori Moore, no así yo, que la conocí gracias a esta hermosa edición gordita y cuadrada y roja de Sex Barreal, de sus cuentos completos. No sé por qué no había leído antes a Lori Moore, quizás por algún prejuicio que ni siquiera yo tampoco entiendo muy bien por qué, pero hay veces que hay autores con los que no nos relacionamos y no hay mucha más explicación que esa. Así que esta oportunidad fue realmente muy enriquecedora, porque nos llegó este libro y automáticamente empecé a conocer a Lori Moore, y lo hice por medio de su primer libro de cuentos, que aparece aquí en esta edición, que son su primera publicación en el año 1985, que son cuentos que ella escribió para su tesis de doctorado, y que es no solo, bueno, desde ya la originalidad de leer cuentos en segunda persona, y segundo, la originalidad de una mujer que le abra a otras mujeres. Hay algo que uno va a notar ya nada más leyendo los títulos que conforman estos cuentos, de ya un título de por sí que llama la atención también, que se llama Autoayuda, que nos encontramos mucho con la interpelación hacia el lector. Tenemos, por ejemplo, el cuento Cómo hablarle a tu madre. Tenemos luego otro cuento, Cómo ser otra mujer. Y tenemos luego otro cuento llamado Cómo, que es una Lori Moore que le está hablando a otras mujeres y mujeres jóvenes. Un poco como, para usar la palabra que más se repite, ¿no? Cómo afrontar determinadas situaciones, cómo afrontar el adulterio, cómo afrontar enfrentarse a una madre. Y luego, sí, el cuento por ahí más conocido de ella, de toda este compendio, que es Cómo convertirse en escritora, ¿no? Que es ya también, pareciera ser incluso un cuento que ella se escribe para sí misma, ¿no? Porque, les repito, pensemos que es una autora que está haciendo su tesis, básicamente. Y les comentaba también que da la impresión, por supuesto esto es conjetura, que ella le está hablando a mujeres jóvenes, pero para mí incluso el mejor cuento de los que he leído de ella, por supuesto no leí todos los cuentos que están en este compilado, y tampoco quiero hacerlo, porque me parece que no tiene sentido agotar a Lori Moore luego de que me gustó tanto de una, ¿no? Me parece que son cuentos que son para ir degustando, para ir disfrutando de a poco, no hay apuro en este tipo de, con este tipo de autores cuando uno adquiere, ¿no?, los cuentos completos. Hablamos bastante de esto en los programas anteriores, autores que ameritan comprar cuentos completos, ¿no? Y por ahí la idea justamente sea esa, ¿no? Leer un cuento, leer otro, dejar pasar un tiempo, volver a meterse. Pero los de autoayuda los leí todos. Si bien uno puede ir percibiendo que son cuentos que están escritos para mujeres jóvenes, o por lo menos que los personajes parecen ser mujeres jóvenes y mujeres que están dando que están recibiendo por ahí los primeros golpes en su vida, no ocurre así con el último cuento, que se llama Llenar, que es el cuento más largo además, que me parece una obra maestra, que podría ser también un aprendizaje de haber leído a Hemingway, ¿no?, con su teoría del iceberg, en el cual ella nos presenta un personaje de unos 40 y pico de años, con una relación con un marido y una hija, que es una relación totalmente quebrada, de una mujer que es cleptómana, de una mujer que es obesa, de una mujer que está totalmente abandonada desde lo físico y abandonada, sin expectativas en su vida también, y eso hace que sus relaciones con las otras personas también se ve afectada, ¿no? Es una persona que hasta llega a generar rechazo incluso en las personas que conviven con ella, y me parece realmente logrado de una manera impresionante, me parece un cuentazo, y es una Lori Moore joven, ¿no? Luego es este cuento además, que es el que cierra autoayuda y que es el cuento distinto en autoayuda, es un puente también al otro libro de cuentos, ¿no? Pájaros de América, que ya vemos personajes más mayores, no son tanto jóvenes recibiendo los primeros golpes de la vida, sino que ya acá aparecen personas más grandes y quizás ya un poco de vuelta respecto a esos golpes. Pero bueno, hasta ahí he llegado, no leí tampoco todos los cuentos de Pájaros de América, llegué hasta ahí y siento que va a ser una autora que voy a ir disfrutando de a poco, que no me voy a apurar tampoco en leerla toda, y que ya me está dando ganas de leer incluso lo que publicó Eterna Cadencia sobre ella, ¿no?, que son novelas cortas. Me pareció una autora totalmente original y que es una autora norteamericana más, que es una maestra en cuentos, ¿no? Realmente Estados Unidos ha sido cuna de grandes cuentistas. Lori Moore se nota que aprendió, se nota que tomó cosas de Carver, que tomó cosas de Hemingway, por supuesto, y que fue tomando de todos, porque también hay una soledad de ese tipo, de 11 tipos de soledad de Yeats. O sea, te das cuenta que Lori Moore ha aprendido muy bien, ha sabido nutrirse muy bien de su entorno, y es una autora que tengo ganas de seguir leyendo, y por eso no me voy a apurar.
Eso fue todo por hoy. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio. El Sonido y la Furia, el mejor podcast de literatura.